Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios, Señor.
En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Domingo séptimo de Pascua. Ascensión, solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Y hemos escuchado en primer lugar este relato que nos hace Lucas de la ascensión de Jesús a los cielos. Comienza el libro que hemos ido leyendo a lo largo de esta Pascua y que terminaremos de leer pues esta semana próxima con la fiesta de Pentecostés, hasta la fiesta de Pentecostés. Y nos dice Lucas que su intención es escribir todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Lucas es más ambicioso que Juan. ¿Recordáis cómo termina el Evangelio de Juan? Muchas cosas hizo Jesús que no están en este libro. No, Lucas no piensa dejarse nada en el tintero. Todo lo que hizo. Por eso tiene que escribir dos libros, el Evangelio y los Hechos, porque uno solo no le cabían. Había mucho que escribir. Yo me he fijado en la lectura de los Hechos en una serie de detalles que intentaré no alargarme mucho, voy a resumiros. Aguardad a que se cumpla la promesa del Padre. ¿Cuántas veces acudimos a Dios para que lo que sea que tenga que hacer, que lo haga para antes de ayer? ¿Cuántas veces nos quejamos de que Dios no hace lo que queremos que haga, no cumple nuestros deseos, no nos hace ni puñetero caso? Aguardad a que se cumpla el tiempo que el Señor ha fijado. Primera lección para los apóstoles. Dios marca el tiempo. Dios marca la historia, no nosotros. Las cosas sucederán cuando Él disponga que sucedan. Mientras tanto, nos toca aguardar. Nos toca esperar. Saber esperar. Saber tener paciencia, sabiendo que el Señor nunca deja de cumplir sus promesas, pero las cumple cuando le da la gana a Él, no cuando nos da la gana a nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Saber esperar. Aguardad a que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. No nos toca a nosotros saber los tiempos. Nos dice en otra parte de la lectura. No nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros pedir a Dios explicaciones. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué tal? Es ahora cuando vas a restaurar. Es ahora cuando... ¿Y a ti qué te importa? No te toca a ti saber eso. Está en la mano de Dios. A ti lo que te toca es aguardar, esperar y fiarte de Dios. Tener fe en Dios. Tener confianza en Él. Tener la seguridad de que el Señor nos acompaña. Tener la seguridad de que el Señor llegará un momento en que nos envíe su Espíritu y nos mueva. Recuerdo, no sé si estabas tú, aquel día en Loyola de Chus. Si no quieres que te cambie la vida, si no quieres que te revuelva la vida, dedícate a la devoción a San José. Porque como le dejas al Espíritu Santo, te va a poner la vida patas arriba. Eso les pasó a los discípulos. Lo hemos escuchado. Les dice, id a Galilea y esperad. Y cuando llega el Espíritu, ¿qué les dice? En marcha. Poneros en marcha. Cuando llega el Espíritu, qué importante es esto. No nos podemos poner en marcha si la fuerza del Espíritu Santo no nos empuja. No podemos caminar si no sabemos a dónde vamos. Y la única manera de saber el camino es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso tenemos que esperar a que el Espíritu Santo nos cubra con su sombra. Nos preñe como María de Jesús, para que así podamos ir al mundo, a hacer sus discípulos, a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Una vez que ha venido el Espíritu, una vez que el Espíritu se ha cubierto con su sombra, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Adelante, a cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? San Pablo en los Efesios nos da unas pistas, que es importante tenerlas en cuenta. Nos dice, a la carta de los Efesios, que Él es el que ilumina nuestro corazón. Él nos da el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Fijaos qué importante es esto. No podemos conocer a Dios si Él no nos da el espíritu de sabiduría para que le conozcamos. Nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Por muchos esfuerzos que hagamos, como el Espíritu Santo no esté por medio, estamos condenados al fracaso. Y esto es muy importante en estos tiempos en que la actividad apostólica da tan pocos frutos. En que muchas veces te encuentras, pues en la pastoral de la parroquia, estás un montón de años trabajando con los mocosos, con los críos, para que el mismo día que hacen su primera comunión, hagan su última comunión. Y dices, bueno, para esto merece la pena estos 3 años de catequesis. Estamos en tiempos duros, difíciles, para la pastoral. Pero si vivimos la pastoral desde aquí, desde lo que nos dicen los Efesios, desde lo que nos dicen los Hechos, es el Señor el que lleva las riendas. Es el Señor el que dirige las cosas. Nosotros somos unos siervos inútiles cuando hemos hecho la tarea. Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Él sabe lo que tiene que dar en cada momento. Él nos revela la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros. Fijaos bien esto, ¿eh? Porque a veces leemos las epístolas, las cartas, de corrido, como si las supiéramos de memoria. Fijaos lo que nos dice Pablo en esta pequeña frase. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros? No seríamos capaces de entender todo lo que el Señor hace en nuestro favor si no nos ilumina el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser conscientes también de todo lo que el Señor hace en nuestro favor. Que Él pelea por nosotros, ¿eh? Que no estamos solos en la batalla, que no estamos solos en la vida. Él está con nosotros. Esa fuerza que desplegó en la resurrección de Jesús. Y que en esa resurrección todos hemos resucitado. Todos somos resucitados. Todos somos devueltos a la vida. Todos somos sacados de la fosa, de la tumba vacía y resucitados. Esta es la voluntad de Dios. A ver si no terminamos de creer. Yo cuando veo a la gente muchas veces que te vienen agobiados por el peso de la culpa, agobiados porque, padre, ya sé que pues soy un pesado porque me he confesado las últimas 38 veces exactamente de lo mismo. Sí, pero lo malo no es que te confieses 38 veces de lo mismo, cabezón. Lo malo es que no te has enterado de todo lo que Jesús ha hecho por ti. Lo malo es que no te enteras que Cristo ha derramado hasta la última gota de su sangre por ti para lavar tus pecados, para borrar tu culpa. ¿Cómo puedes estar todo el día dando vueltas al mismo molinillo? ¿No te enteras de lo que ha hecho Cristo por ti? Ese es el pecado grave, ¿eh? No lo que me estás contando. Todo lo puso bajo sus pies. Termino con el Evangelio. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos. Fijaos lo que nos está diciendo aquí Jesús. A mí el Padre me ha dado todo el poder y yo me escaqueo. Os lo paso a vosotros. Id pues. Ahora es vuestro tiempo. A partir de Pentecostés, a partir de la Ascensión, Ascensión y Pentecostés son dos fiestas íntimamente unidas, como las dos caras de una moneda, no se pueden separar. Cuando Jesús se va, comienza el tiempo del Espíritu, comienza nuestro tiempo, empujados por el Espíritu. ¿Nunca os habéis fijado, cuando leemos el libro de los Hechos, qué distintos parecen los discípulos en el libro de los Hechos o en cualquiera de los evangelios de la pasión. No los conoce ni la madre que los parió. Ese Pedro que niega con juramento y maldiciendo conocer a Jesús, se pone en mitad de la plaza y le dice: vosotros le habéis matado. Pero él ha sido resucitado para llevaros a la salvación. Este no es mi Pedro, que me lo han cambiado. ¿Quién me lo ha cambiado? El Espíritu Santo, que ha hecho de él una criatura nueva, que nos hace a cada uno de nosotros criaturas nuevas, si dejamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en Pentecostés. Fijaos que comienza el libro de los Hechos diciendo que estaban los discípulos reunidos en un lugar con las puertas cerradas, por miedo, acojonados, perdidos, esperando que vendrían a por ellos como fueron a por Jesús, y que les dieran de la misma medicina que le dieron a Jesús. Cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega Pentecostés, ¿qué pasa? Salen del cenáculo, las puertas se abren, saltan los cerrojos, les mueve a ir a anunciar. Solo Juan, de los discípulos que tengamos conocimiento, se escaqueó de morir martirizado. Todos acabaron dando su vida por el Evangelio. No quiere, Jesús no nos dice que evangelizar o que la vida apostólica vaya a ser fácil. Nos dice que va a ser dura, que el camino es estrecho. Pero nos dice algo tremendamente importante, que no sé si somos del todo conscientes. Lo hemos escuchado 100.000 veces. Pero la frase con la que termina Mateo el Evangelio de hoy, deberíamos grabarla a fuego en nuestro corazón. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Todos los días. Y fijaos, a mí me llama mucho la atención, yo no sé si tiene algo que ver, o estoy haciendo una exégesis interesada de Mateo, pero me llama la atención. Jesús no dice creed. Jesús no dice confiad. Jesús no dice esperar. Dice sabed. Es decir, tener la certeza absoluta, el conocimiento absoluto de que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Hasta que el Padre ponga todo bajo los pies de Cristo. Cristo lo sea todo en todos. Porque ya sabéis que el final de los tiempos no es más que el comienzo de la eternidad para nosotros. No es un apocalipsis ahí, que no sé qué desgracias van a ocurrir. El final de los tiempos es el comienzo de la eternidad para nosotros, el comienzo de nuestra vida eterna. Sabed que yo estoy con vosotros. No pasamos ni un solo día que no estemos con Jesús. No pasa un solo día en nuestra vida que Él no acompañe nuestros pasos. Por eso tenemos motivos para una alabanza. Tenemos motivos para lo que hemos hecho al comenzar esta Eucaristía, lo que estamos haciendo toda la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Dentro de un momento, de un segundín, vamos a revivir aquí en el altar este sacrificio de Jesús, esta entrega de Jesús por cada uno de nosotros, esta resurrección de Cristo que se va a hacer alimento viático para nuestro camino. Sabed, tened la certeza de que yo estoy con vosotros. Si la misa es una Eucaristía, si la Eucaristía es sanación, es un sacramento de sanación, lo es porque es la fuente de todas las gracias. Lo es porque en el momento en que Cristo se hace presente en el altar, nos lava, nos regenera, nos hace criaturas nuevas. Por eso es un sacramento de sanación, porque borra toda nuestra historia para hacer con nosotros una historia nueva, una historia de salvación. Nos saca de nuestras esclavitudes, nos saca de nuestras tumbas para llevarnos a la tierra prometida. Esto es lo que celebramos cada Eucaristía. Y fijaos, las fuerzas que recibimos en la Eucaristía son fundamentalmente el Espíritu Santo y el cuerpo y la sangre de Cristo, que se hace alimento para nuestra alma y para nuestro corazón. Fijaos si tenemos motivos para dar gracias al Señor. Carismáticos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Gloria al Señor.